Beijing. Nos vamos al tema del debate y consultamos con un experto, el profesor Jorge Kenneth Burbano. Él es el director del Observatorio Electoral de la Universidad Libre. Nos atiende a esta hora. Profesor Burbano, buenos días.
Don Julio, buenos días para usted y para toda la audiencia.
Mire, yo le quiero leer el salvamento de voto de uno de los magistrados sobre esta orden de hacer el debate los candidatos antes de 48 horas. Ese magistrado se llama Manuel Alfonso Zamudio Mora, y él dice lo siguiente, al final, en ese orden de exposición, si el candidato no quiere o no desea exponer sus programas y propuestas en un debate televisivo o por los medios de comunicación dispuestos por el Estado, y con ello priva a los potenciales electores del conocimiento de su programa para convencerlos de su posible apoyo, las consecuencias las recibirá del sufragante, quien en las urnas dará su veredicto el día de elecciones. En los anteriores términos, salvo mi voto. Respetuosamente, Manuel Alfonso Zamudio Mora, magistrado. Profesor, ¿a Rodolfo Hernández o a cualquier colombiano se le puede obligar a ir a un debate?
Don Julio, a mí me parece que hay no solamente una interpretación adecuada que hace el tribunal en términos de participación democrática y ciudadanía, sino que además se conjugan unos elementos que son muy interesantes. Es decir, no basta solamente, como ocurría antes de la Constitución de 1991, que los electores pues simplemente acudían a las urnas a expresar su voluntad por un determinado candidato, sino que hay una serie de principios constitucionales que se entienden no solamente como principios que orientan el ordenamiento jurídico, esto es la participación democrática, la conformación y control del poder político, y creo que esta sentencia de tutela hace una interpretación, dijéramos, extensa, una interpretación incluyente de todas estas de todos estos derechos y de estas normas constitucionales, porque no basta solamente con la exposición de ideas. Los debates son necesarios y por eso se ha diseñado también en la ley que se tenga el derecho a participar en esos debates, pero también no hay que olvidar lo siguiente, que se trata también de deberes. ¿Cuáles son esos deberes? Los deberes que tienen los ciudadanos también, y los deberes que tienen quienes conforman, digamos, estas justas electorales, para que se escuche de mejor manera, para que se pueda valorar de mejor manera la participación, digamos, en los debates. Entonces yo creo que esta interpretación que hace el tribunal es adecuada, en el sentido de que no solamente está la idea de que un candidato pues pueda ir o no a los debates, sino que debe dar, dijéramos, todos los medios, a través de todos los medios, de toda la información que sea necesaria, el contexto de sus ideas, de sus programas y demás. A mí me parece que es un fallo interesante.
Sí, doctor Burbano, es un fallo interesante, pero ¿no es más bien un saludo a la bandera? Y lo pregunto porque el tribunal ordena a los candidatos que a más tardar el próximo jueves 16 de junio la realización, coordinen, os programen de manera conjunta, que es lo que dice el documento puntualmente, la realización de un debate presidencial con las reglas sobre los temas que estos señalen. Pero pues ellos se pueden sentar el 16 y decir, bueno, pues es que ya no alcanzamos o ya no sé qué. Mejor dicho, lo más probable es que el 16 se sienten y no coordinen, no programen y menos se haga el debate. No estamos ante un saludo a la bandera, o si definitivamente este fallo sirve para que más adelante todos los candidatos políticos estén obligados a participar en debates.
Me parece que hay una interpretación adecuada, como lo dije, del tribunal, de los principios que orientan, dijéramos, la democracia participativa y también los derechos que tiene la ciudadanía a estar informados de la mejor manera sobre los planes y programas de gobierno. Claro, aquí tenemos una dificultad. Es decir, ¿qué pasa, digamos, cuando en una acción de tutela pues no se quiere cumplir con lo decidido por el juez? Pues sencillamente hay una serie de trámites para obligar a quien no cumple con esa acción de tutela para que efectivamente pues la cumpla, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, podría ser el trámite del desacato y demás. Pero usted tiene razón, aquí no hay tiempo. Aquí no hay tiempo. Entonces, a mí me parece que si estamos en una lógica de que las decisiones de los jueces en el Estado de Derecho son para cumplirlas, y es lo mejor para la ciudadanía que se expongan y que hayan debates de ideas y de programas, pues los candidatos presidenciales deben acatar esta decisión, no solamente por respeto a las decisiones de los jueces, al Estado de Derecho, sino porque además pues genera, digamos, en la ciudadanía una mayor certidumbre, una mayor información, se hace una mejor pedagogía en materia electoral,
claro.
Y se cumple, digamos, con la decisión de los jueces.
Pero sí, pero es que ¿cómo se puede obligar a alguien a asistir a un debate que no está reglamentado, que no existe una ley que lo conforme como tal y que marque cuáles son los lineamientos de ese debate? Le pongo el ejemplo. En este momento todos los medios de comunicación del país, incluso internacionales, estarían interesados en hacer el debate. Pero ¿quién lo hace? Entonces, si ellos, ¿quién lo hace? ¿Por qué tendrían que aceptar uno? Uno puede decir, no, yo no quiero hacer ese debate con este medio de comunicación. El otro dijo, yo prefiero este. O sea, lo que no entiendo es cómo se puede hacer obligatorio lo que no está reglamentado.
Don Félix, buenos días. No, sí está reglamentado. Sí está reglamentado. ¿Por qué? Porque tenemos el artículo 40 de la Constitución que habla justamente sobre ese derecho a elegir y a ser elegido y a conformar el poder político. Y justamente en el año 2004 se hizo una reforma constitucional que consistió básicamente en generar la igualdad electoral entre los candidatos a la presidencia de la República y se señalan los derechos y obligaciones. Conforme a ese artículo 152 se desarrolló la ley 996 de 2005 que reglamenta la elección del presidente de la República de conformidad con ese artículo 152. Y justamente hay un artículo que es el artículo 23 que es el que señala el acceso a los medios de comunicación. Entonces la interpretación que hace el tribunal es que no solamente se tiene el derecho al acceso a los medios de comunicación por parte de los candidatos, sino que también hay una correlación de derechos y deberes que vinculan a la ciudadanía.
Sí.
¿Qué quiero decir con esto? La interpretación que hace el tribunal es, mire, tenemos, digamos, en la disposición legal que se puede hacer uso, ¿no?, de los medios de comunicación y especialmente del canal institucional del Estado o de los medios que tenga el Estado para realizar esos debates. Es decir, los candidatos tienen derecho a
sí.
realizar debates. Pero cuando uno dice tiene derecho a realizar debates, también hay un deber, ¿no? Que es que la ciudadanía también tiene derecho a escuchar esos debates y el consecuente deber también de los candidatos.
Pero,
a que eso se realice.
Abogado,
esa es la interpretación que hace el tribunal.
Entiendo, ¿no? Entiendo, y usted nos está dando ese pero le seguiría insistiendo, porque acceso a los medios de comunicación han tenido. Y ellos han estado en entrevistas en todos los medios de comunicación, unos más que otros, por estrategia política, unos creen que la última semana no deben participar, pero acceso a su mensaje lo han tenido en todos los medios. Lo que no veo es que sea posible obligar a un debate, como, entre otras cosas por lo que le digo, ¿quién hace el debate? ¿Dónde se reglamenta quién hace el debate?
Bueno, aquí el fallo, si ustedes lo miran de manera cuidadosa, hace una interpretación justamente sobre ese artículo 23. Digamos, finalmente, en la vida práctica, si un candidato no quiere asistir a un debate, pues no lo hace. Pero aquí, claro, hay una orden de un juez que le dice, mire, hay un derecho y hay un deber. O sea, la ley no previó que se hagan debates para que los candidatos digan, yo no quiero debatir, sino lo contrario. Es decir, para reforzar la idea del conocimiento de los programas de gobierno y demás. Entonces, me parece que esa interpretación del tribunal es interesante en que no solamente es el derecho a que se hagan los debates, sino que también la ciudadanía tiene el derecho a escuchar esos debates para que haya una mayor información y desde luego el asunto no sea solamente el mero querer del candidato, porque es que aquí no estamos frente a un particular, ¿no? Que esa se podría hacer otra discusión que hay en la materia, sino que estos particulares van a aspirar a la primera magistratura del país. Y esta es una forma, dijéramos, de un conocimiento, directo por parte de la ciudadanía sobre esos programas de gobierno. O sea, esto está referido especialmente a la interpretación que hace sobre los debates. Finalmente, yo le diría lo siguiente. Sí, 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 don Julio.
Es que yo quisiera volver a la primera pregunta y se la vuelvo a hacer de otra manera. ¿En Colombia se puede obligar a una persona a ejercer sus derechos?
No, en Colombia no se puede obligar a las personas a ejercer los derechos, pero hay que tener en cuenta que hay titularidad de derechos y hay unos derechos que, dijéramos, están conectados también con otros derechos. Es decir, Los derechos son interdependientes, como se suele decir en el mundo de los derechos humanos. Unos derechos son condición necesaria para la realización de otros. Por ejemplo, para mi derecho a elegir y ser elegido, conformar y controlar el poder político, no solamente está el derecho que yo tengo para ir a sufragar, sino que hay en todo en este andamiaje constitucional, dijéramos, toda la idea sobre lo que significa la participación democrática en términos de igualdad y en términos de garantías. Entonces, el tribunal a mí me parece que hace una adecuada interpretación sobre esos derechos que tiene la ciudadanía a estar informada de mejor manera, y la ley ha previsto que una de esas maneras es justamente los debates.
Sí, abogado, pero el derecho a elegir y ser elegido no está condicionado, no hay una condición que diga usted puede ser elegido si habla en un debate. O le pongo, por ejemplo, otro ejemplo, valga la redundancia. El derecho a guardar silencio, por ejemplo. Sé que es, digamos, cuando hay una captura y eso, pero ¿qué pasa con eso? ¿Cómo hacer para que no se violen otros derechos y también deberes en una orden judicial? Porque, pues, se puede, digamos, hacer un debate, pero el candidato A dirá, no, este medio de comunicación no me gusta porque tiene cierta línea política o porque se ha dicho algo de mí. Entonces, ¿cómo hacer para que en medio de ese debate no se violen otros derechos fundamentales?
Claro, es que aquí evidentemente la norma no se está refiriendo a la obligación que se tiene en el sentido de decir que tal medio de comunicación privado, que tal medio de comunicación en la libertad que tiene de información, ¿no? Y además de elegir, por ejemplo, a quién entrevista o a quién no, a quién vincula, digamos, a una exposición de su programa y a quién no, eso obviamente hace parte de la autonomía de los medios. La norma está referida especialmente a la utilización de los canales institucionales que tiene el Estado para la difusión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los programas de televisión se habla del canal institucional, ¿no? Eso es a lo que se refiere la norma, pero en lo otro usted tiene toda la razón. Es decir, los medios de comunicación privados especialmente no tienen la obligación de decir, mire, yo lo quiero invitar a un debate. Es más, ha ocurrido también que, por ejemplo, en algunos debates se invita a ciertos candidatos y a otros no, que hace parte justamente de su autonomía y su ejercicio responsable, digamos, a informar a la ciudadanía.
Pero yo quiero que nos detengamos en la norma como tal, en las leyes, que finalmente es de donde provienen luego las bases o los fundamentos para tomar una decisión como esta. En Colombia hay una ley, una norma que establezca la obligatoriedad de los debates públicos entre los candidatos, o de que estos tengan que exponer obligatoriamente sus opiniones, puntos de vista, programas y proyectos.
La interpretación la hace el tribunal en la sentencia de tutela de la ley 996 de 2005, que en el artículo 23 establece el acceso a los medios de comunicación. Ese es, dijéramos, el fundamento normativo. Es decir, esto no se lo inventó el tribunal. Y esa norma especialmente habla que durante ese periodo de campaña presidencial los partidos y movimientos políticos con personería jurídica mantendrán el acceso a los medios de comunicación.
Claro, pero una cosa es el acceso, perdóneme, abogado, pero una cosa es el acceso a los medios de comunicación que se le debe garantizar y el Estado lo debe garantizar para los candidatos y los partidos, y otra cosa es un debate. Creo que ahí es donde la interpretación se vuelve bien particular, ¿no?
Juan Pablo, pero es que la norma se refiere a los debates,
No, ¿en qué parte se refiere a los debates? ¿No? La norma se refiere a informar. De manera que sí, usted dice que los candidatos tienen derecho a informar y el público a recibir la información. Pero ¿quién dijo que debatir era información?
No, que acceso a los medios de comunicación es debate.
Le leo la norma, doctor Casas, le leo la norma. Además de los programas de televisión, el canal institucional previsto en la ley, durante la campaña presidencial, los partidos y movimientos políticos con personalidad jurídica, los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidatos a la presidencia de la República tendrán derecho a realizar 3 debates hasta de 60 minutos, ¿no? Y se habla también a realizar una intervención hasta por 5 minutos por cada candidato. Es decir, esto está reglamentado. Ahora bien, que uno comparta o no la interpretación que hace el tribunal sobre que aquí no estamos solamente, dijéramos, frente a derechos que pueda, dijéramos, esgrimir cada uno de los candidatos, sino que también hay unos derechos, deberes, que convocan a los ciudadanos, pues usted comprenderá que la norma en este sentido pues es sana, en el sentido de que los debates son un medio de difusión, de expresión y de confrontación de ideas que hace parte, dijéramos, de ese contenido democrático de conocimiento y, obviamente, que conforma la pedagogía para que los ciudadanos tomen la mejor elección. Entonces, uno puede no compartir la interpretación que hizo el tribunal, pero la decisión no es en blanco. Es decir, deriva la interpretación de la norma, doctor Casas.
Profesor Burbano, como siempre, usted muy gentil con la W por ilustrarnos y enseñarnos. Le deseo una feliz mañana.
Don Julio, muy buenos días para el doctor Casas y para don Félix. Buenos días y para Luz Elena. Buenos días.